En el Salmo 135, por favor. Vamos a prepararnos y vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando en estos últimos domingos. Hemos estado mirando el tema acerca de la omnipotencia de Dios sobre la vida de su iglesia, de su pueblo, que es uno de los atributos que Dios tiene para nosotros, la omnipotencia o el poder que Él tiene en todas las situaciones que tú y yo podamos vivir en nuestra vida personal. Y no hay nada que pueda detener el poder de Dios. Eso es una frase que cuando no se lleva a la práctica, quizá pueda crear en muchos desilusión o en algunos otros frustración, porque saber que Dios es poderoso y no verlo en una manera personal es algo que crea muchos sentimientos en la vida de nosotros. Es como tener a un padre que tiene dinero, que tiene lo que nosotros necesitamos, pero no lo podemos disfrutar. Y eso en los hijos, pues quizá crea un sentimiento de frustración, o quizá de enojo, o quizá de desilusión, porque cuando nosotros como cristianos empezamos a conocer a Dios, una de las cosas que conocemos de Él es su poder. En la Biblia se habla mucho del poder de Dios. Desde el inicio de la Biblia podemos ver que todas las cosas que existen fueron hechas por el poder de Dios. Dice que de la nada fue hecho todo lo que ahora nosotros vemos por el poder de la palabra. Dios dijo y dice fue hecho. No había luz y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y todo lo que sucedió en el principio, la manifestación del poder de Dios es algo innegable. Nadie puede negar el poder de Dios. Cuando viene Jesucristo en los evangelios, una de las características que más se ven en Él es su poder. Todo lo que Él hace es bajo el poder de Dios. Él entraba a los lugares, a las sinagogas, y dice que aún los demonios se le sujetaban, y la gente, cuando veían el poder de Dios, ellos se hacían esta pregunta: ¿quién es este que aún los demonios se le sujetan? Cuando los discípulos estuvieron en un momento de vida o muerte en la barca que se estaba, dice, hundiendo, fueron y lo despertaron y le dijeron: Señor, estamos muriéndonos. Y el Señor se levanta, habla y reprende al viento, dice, a la tempestad, y todo se vuelve calma. Y ahí los discípulos hicieron la misma expresión, dijeron: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Y cada vez que la gente era testigo del poder de Dios, ellos se quedaban maravillados y se hacían esta pregunta: ¿quién es este? En los evangelios hay 7 ocasiones que sucede eso. 7 veces que sucede la misma situación, que el poder de Dios se manifiesta y las personas se hacen esta pregunta: ¿quién es este que hace que los demonios se sujeten? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le hacen caso? ¿Quién es este que habla con autoridades? Y eso es lo que nosotros estamos en este estudio mirando, que el que puede hacer todo eso es nuestro Dios. Y en este salmo estamos mirando un versículo que habla de esta característica de la omnipotencia de Dios. Dice el Salmo 135:6: todo lo que Jehová quiere. Y vimos que esta palabra en el hebreo tiene un significado en lo natural o en el latín, que es desea. Todo lo que Jehová quiere o desea, dice, lo hace. Y eso es algo único en Dios, hermanos, porque no hay ningún ser humano que pueda tener esa característica o decir lo mismo. Porque nosotros podemos querer muchas cosas, pero no las podemos llevar a cabo porque no somos todopoderosos. Aún con nuestros propios hijos, lo he dicho. Uno quisiera que nuestros hijos tuvieran alguna situación específica. Si quizá están pasando por una enfermedad, uno dice: ¿qué no diera yo porque estuvieran sanos? ¿Qué no diera yo porque ellos no estuvieran pasando eso? Mi deseo es que ellos no vivan esta situación, pero nosotros no podemos cambiar eso. Pero Dios sí puede, porque Él dice: todo lo que Jehová quiere, dice el salmista. El salmista estaba reconociendo una de las características de Dios, que es su omnipotencia. Y no hay nada que pueda detener el deseo de Dios. Y esto es algo que puede quedar como una bonita frase nada más, o puede ser para nosotros un paradigma, un cambio en nuestro camino de ahora en adelante. Porque en ese Dios que tiene todo el poder, es en el Dios que nosotros estamos confiando. Es al Dios al cual nosotros nos hemos apegado, al que nada lo puede detener, al que nada lo puede impedir que cumpla todo lo que Él quiere. Cuando Dios quiere hacer algo, no hay nada que lo pueda detener, porque Él es omnipotente. Para Él no hay nada que pueda hacer imposible. Aún dentro de la situación humana, un día Jeremías, que era uno de los profetas más conocidos del pueblo de Israel, un día dice en su biografía, en el libro de Jeremías, que él quiso callar porque él estaba pasando por sufrimientos cada vez que profetizaba. Si tú lees la historia de los profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, te vas a dar cuenta que el que más sufrió de los tres profetas mayores fue Jeremías. En su historia se ve cómo él, cada que profetizaba, venía sobre él el problema o la angustia. Hay muchas historias en la vida de Jeremías. De Jeremías viene la frase, cuando una persona está pasando por una situación difícil o una situación de hambre o de escasez, que decimos a veces que andamos a pan y agua, decimos. O sea, andamos a la raya. Porque a Jeremías, un día que lo llevaron preso por profetizar, dice que lo encerraron en una celda y lo único que le daban de comer era pan y agua. Así dice literalmente en Jeremías. Y eso es algo que nosotros, cuando lo vivimos, es cuando estamos pasando una gran necesidad. A Jeremías lo llevaron un día porque Jeremías no se callaba, él hablaba la palabra de Dios. Dice que le pusieron como unas sogas en sus sobacos y lo llevaron a una letrina, y esas eran las famosas torturas de esos tiempos. Y lo metieron, dice, poco a poco, hasta aquí llegó, imagínense nada más al profeta. Todo para que ya no hablara la palabra de Dios. Entonces llegó un momento que Jeremías, después de tanto sufrimiento, dijo: ya no voy a hablar. Ya no voy a hablar, porque cada que hablo es puro sufrir. Pero él mismo dijo: pero había un fuego dentro de mí, dice, que no pude contener. Traté, dice, de sufrirlo, traté de aguantarme y no pude. Y luego dice esta palabra: más poderoso fuiste que yo, oh Jehová. No hay nada que pueda detener a Dios en mí. No hay situación que pueda detener a Dios. Quizá tú estás pasando por una situación que para ti sea algo que ha impedido, según tu perspectiva, el propósito de Dios sobre de ti. Y quizá eso te ha llegado a tu imaginación o a tu razonamiento a hacer creer que se está deteniendo la obra de Dios en ti. Pero déjame decirte que lo que la Biblia dice, en el libro de Eclesiastés, Salomón dice que así como nosotros ignoramos cómo el viento va de un lugar a otro, o cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer embarazada, así nosotros ignoramos la obra de Dios. Que aunque nosotros no vemos con nuestros ojos al viento cómo corre, o cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer embarazada, la obra de Dios no hay nada que la pueda detener. No hay nada, ni nadie, ni circunstancia que pueda detener el plan de Dios sobre nosotros. Porque dice el Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y eso es el pensamiento de Dios. Y cuando hablamos de este versículo, yo decía al principio de este tema que no es nada más quedarnos ahí, sino que esto se tiene que volver realidad de nuestras vidas prácticas. Entonces, ahora lo que hicimos es tomar diferentes versículos de la Biblia que nos hablan sobre este principio. Nos hablan de lo que Dios desea con nosotros. Y entonces aquí es donde estamos viendo los versículos que están aquí a mi izquierda, de cuáles son los deseos de Dios para nosotros. Dios tiene deseos sobre cada uno de los que estamos aquí y sobre la iglesia en general. Y vimos cada uno de ellos cómo se manifiesta una situación práctica para nosotros. Y cómo a través de esta manifestación tiene que haber una aplicación en nuestra vida personal como cristianos. El primer deseo que vimos que Dios tiene y que nada lo puede detener es que Él quiere que tengamos paz. Él quiere que tengamos paz en nuestras vidas. Y eso es cuando nosotros empezamos a confiar en Él. Cuando en nuestra vida práctica aplicamos la fe, entonces la paz nada la puede detener. Porque como cantamos en la adoración, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, dice Habacuc, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salud. Cuando nosotros estamos pasando por una situación más allá de nuestros sentimientos, la fe hace que el deseo de Dios se pueda ver cumplido en nosotros de una manera práctica, porque es algo que nada lo va a poder detener, ni necesidad, ni enfermedad, ni tribulación, como dijo Pablo en Romanos 8:35. Pablo dijo que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Dice, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Cuando un padre pierde el deseo para que su hijo siempre tenga paz. Yo creo que ningún padre, que somos padres, la mayoría de los que estamos aquí, nunca en nuestro corazón se sale ese deseo de decir, yo quisiera que mi hijo siempre tuviera paz. Yo quiero que mi hijo siempre tenga armonía en su vida. Y cuando uno ve preocupado a sus hijos, uno se angustia. Y uno le dice a sus hijos, hijo, confía. Dios, yo quiero que tengas paz. Yo quiero que vivas tranquilo. Ese es el deseo de Dios. Y como dice el Evangelio, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Luego vimos el segundo deseo de Dios que está en Deuteronomio 5:29, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, ¿quién diera que tuvieran tal corazón que me temiesen y guardasen mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? El deseo de Dios es que tengamos siempre de su cuidado. Él siempre quiere cuidar de nosotros, hermanos. Él siempre quiere cubrir nuestras vidas. Cuando Jesucristo estuvo caminando aquí en la tierra, la gente lo seguía por multitudes. Y un día Él volteó y le dijo a sus discípulos, tengo compasión de la gente. El Mateo 15:32 dijo eso, porque hace 3 días que están conmigo. Y dice, y enviarlos en ayunos, en ayunas, no quiero. No sea que desfallezcan en el camino. Y Jesucristo es el mismo. Él se detuvo. Él estaba haciendo su ministerio. Él estaba haciendo su obra. Pero Él nunca perdió el deseo de cuidar a los que le seguían. Y a veces eso no pasa entre los seres humanos. Los seres humanos andamos cada quien en lo nuestro y a veces se nos olvida que hay gente que necesita cuidado. Hay personas que necesitan que se les ayude. Gracias a Dios que a Él no se le olvida que tiene a sus hijos, que somos sus hijos. Es por eso que David pudo decir esta frase, no como algo de la boca, sino David lo pudo decir porque lo vivió. Dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Yo no sé si te has sentido alguna vez donde tú no sientes el cuidado de nadie. Donde a lo mejor estás pasando por una situación y nadie te habla, nadie te visita o nadie se acuerda de ti. Y llega un momento en tu alma donde te sientes triste y te sientes solo. Y es ahí donde tú puedes acordarte y reconocer que aunque todos se olviden de ti, Dios nunca se va a olvidar de ti. El cuidado de Dios siempre va a estar sobre sus hijos. Y tú solamente puedes levantar tus manos y decir, Dios mío, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Y Dios siempre cuidará de cada uno de nosotros. Es por eso que cuando un hijo está pasando por una situación, al final los únicos que quedan en los hospitales, los que hemos podido estar ahí en los hospitales, cuando una persona está enferma, los primeros días están llenas los cuartos de los enfermos. Pero conforme van pasando los días, es como la canción esa del elefante, que un elefante y luego dos elefantes y al rato pues ya no más queda, y al rato nomás a la única que ves es a la mamá o al papá. Y los amigos y los compañeros, pues cada quien anda en lo suyo. Pero siempre va a estar ahí el que tiene en su corazón el cuidado. Y eso pasa en la vida, ¿no? El único que siempre va a cuidar de ti va a ser Dios. Y Él siempre va a tener el cuidado. El mundo no lo va a hacer, va a ser Dios el que va a cuidar de nosotros. Después vimos la tercera clase, estoy dando un repaso porque ya vamos a entrar a la sexta clase el día de hoy. Dios quiere bendecirnos. Y Dios en el Salmo 81 le dijo al pueblo de Israel que si hubiéramos, dice, oh, si me hubieran oído, si hubieran escuchado mi voz, dice, en un momento habría yo derribado sus enemigos. Hubiera vuelto mi mano contra sus adversarios. Les hubiera dado lo mejor de la peña y con lo mejor del trigo les saciaría. El deseo de Dios es que tengamos bendición, pero eso tiene que ver con oír a Dios, que estemos atentos a lo que Dios quiere. Dice Romanos 9:16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo sé que tu esfuerzo te puede dar dividendos, pero no hay nada que se compare cuando la mano de Dios te bendice. Y cuando tú oyes a Dios y Dios te dice, espera, camina, la bendición de Dios está garantizada para ti. Quizás tú has sido una persona que te has esforzado, que has hecho muchas cosas y tú has buscado la bendición. Tú has buscado que Dios traiga bendición sobre ti. Y no, eso no es malo. Pero lo que Dios busca es que lo escuchemos, que estemos atentos a su voz, que podamos nosotros reconocer que es la voz de Dios la que nos va a llevar por el mejor camino. Y nos vamos a evitar muchas cosas, pero la principal es que no vamos a caminar en esfuerzo propio, vamos a caminar en reposo. Es por eso que al final de la jornada vas a poder decir, Dios me ha bendecido. Y lo que tengo es porque Dios ha sido mi fuente de bendición. Y a lo mejor tú puedes tener muchas cosas humanamente hablando, pero vuelvo a decirte, cuando la bendición de Dios llega a tu vida, tú puedes darte cuenta de que no hay nada que se pueda comparar a ella. Después vimos la cuarta clase que hablamos de la provisión y es lo que hablé ahorita de Mateo 15:32. Dios nunca te quiere mandar vacío. Dios nunca quiere que te lleves el equipaje vacío. Él siempre quiere que te lleves alimento para que no desfallezcas. Y esto lo estamos aplicando en las siete relaciones básicas del cristiano. Hay momentos donde estamos pasando por tratos personales. Dios quiere traer provisión. Cuando tú estás pasando por un trato personal en tu vida y oras a Dios, Dios va a traer una provisión para que tú salgas de eso. Si tú eres cristiano, te voy a decir uno de los textos que te debes de aprender o uno de los versículos que te debes de aprender porque lo vas a necesitar para tu vida cristiana, porque seguro vas a pasar en algún momento por un trato personal en tu vida. Y es el texto de 1 Corintios 10:13. Ese versículo te dice, fiel es Dios, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Y eso cuando tú lo sabes, es cuando oras, porque cuando estás pasando por la situación de un trato personal, tú sientes que ahí te vas a morir, hermanos. Cuando una persona está pasando por el problema en su vida, se le olvida que Dios dijo que le va a dar una salida. ¿Se le olvida eso? Porque el trato personal es una presión en la mente. Por eso dice Eclesiastés 7:7 que la opresión entontece al sabio. Entonces, cuando una persona está pasando por una prueba, se le olvida que Dios le dijo que Él le va a dar una salida. No es lo mismo que te metan a un lugar y que te encierren y que tú en ese momento no sepas cómo vas a salir de ahí, a que tú tengas en tu bolsa y te metan ahí a ese lugar la llave para abrir el candado. Hasta te vas a reír del que te está encerrando, porque le vas a decir, ahorita me voy a salir, porque aquí traigo la llave. Cuando tú empiezas a orar en medio de tu trato personal, en medio de tu prueba, en el trato personal, entonces Dios va a traerte la provisión, porque Dios te va a dar la salida a lo que tú estás pasando. Yo sé que a veces uno está viviendo un momento de dolor, de desesperación, de angustia, y uno no sabe de qué manera va a salir por la respuesta que uno necesita. Es por eso que ahí la aplicación es la oración. Por eso leímos en el libro de Santiago, que Santiago en el libro dio 5 recomendaciones de oración. Y en la tercera dijo esto: ¿está alguno de vosotros afligido? ¿Qué dijo que hiciéramos? No dijo vayas a Ensenada, ¿verdad? Porque una persona cuando anda cansada y afligida dice, ocupo unas vacaciones. Ocupo ir al bosque de la ciudad. Ocupo irme al mar. Y no se acuerda lo que dijo Santiago. ¿Está alguno afligido? ¿Qué debe hacer? Haga oración. Y tú puedes irte de vacaciones y te vas a volver más afligido, porque en cuanto llegas ves el recibo verde ahí en tu buzón. Y como que no la puedes creer, dices, no hombre, llegando te reciben con bendición. En vez de orar. Entonces cuando tú oras, hay algo que se ilumina en tu vida. Hay algo que se prende y que te da la salida. Por eso dice, fiel es Dios, el cual no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que dará juntamente con la tentación, dice, la salida. La semana pasada vimos el siguiente deseo de Dios, que era prosperarnos. Y vimos que Dios quiere prosperarnos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma, espiritualmente, emocionalmente y materialmente. En las tres áreas nos quiere prosperar Dios. Dios sabe que somos espíritu, alma y cuerpo. Y así que Dios nos trae a nosotros salvación en el espíritu, gozo en el alma y provisión en el cuerpo. Son tres cosas que Dios nos ha dejado para traer la prosperidad en la vida de cada uno de nosotros. Cuando tú conoces a Jesucristo, llega la prosperidad espiritual a tu espíritu, porque ya eres salvo. Tu salvación se cumple en el sacrificio de Cristo Jesús. Pero ahora en tu camino necesitas el gozo de Dios, porque tu alma necesita estar cubierta por el Espíritu de Dios, para que no vivas una vida de dolor, de tristeza y de angustia. Y entonces puedas tener gozo, puedas vivir una vida que vaya más allá de tus sentimientos humanos, porque no podemos depender de sentimientos. Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Porque los sentimientos son volubles, no somos de fierro. En algún momento vamos a tener tristeza, en algún momento va a llegar dolor. Pero cuando el gozo de Dios toma nuestra alma, entonces nosotros podemos en el alma estar prósperos, porque estamos caminando en el plan de Dios. Y en el cuerpo necesitamos tener la provisión también de Dios. Por eso dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces Dios cubrirá tu necesidad, como dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas sus peticiones. Yo decía la semana pasada, Había un joven que cuando yo fui pastor del centro de rehabilitación, yo les decía que él no se bañaba, duraba semanas sin bañarse. Y sinceramente, pues cuando una persona dura días sin bañarse, ¿a qué huele? Pues ni para qué les digo, ¿no? Pero, y me acuerdo que llegaba a pedirme consejo, entonces yo una, como le tenía confianza y como era un centro de rehabilitación, no es como aquí en la iglesia les tengo que hablar un poquito más tranquilo. Pero yo me acuerdo que a él sí le decía, báñate. Yo le tenía esa confianza. A lo mejor alguno de ustedes me voy a detener para decirle eso, ¿eh? Pero si les tengo confianza y los veo un poquito chamagosos, sí les voy a decir, hermano. Una vez a un joven de aquí que le tengo confianza, sí le dije eso, hermano. Le dije, hermano, báñate. No es malo el baño. Y luego se me quedó, ¿por qué me dice eso? Pues mírate. Entonces báñate. Y él me acuerdo que me dijo, es que a Dios lo que le importa es lo de adentro, no lo de afuera. ¿Te imaginas que tu esposo te llegue 2 semanas sin bañarte y te diga eso a ti como esposa? ¿Qué le vas a decir tú? O al revés, que llegues a tu casa y tu esposa tenga 2 semanas sin bañarse. Y que tu esposa te diga, no, mijo, lo que importa es lo de adentro. ¿Tú qué le vas a decir como esposo? Pues sí, amada, pero pues te quiero abrazar, te quiero dar un beso. O a tus hijos que los veas todos sucios. ¿Qué les vas a decir? O un hijo, imagínate que te salga muy espiritual y que todo su cuarto lo tenga todo sucio. Y que te diga, papá, lo que importa es la presencia de Dios aquí en mi cuarto. ¿Qué te fijas en el cochinero? Y tú le dices, hijo, pero va a llegar ecología aquí a la casa y nos va a multar. Nos van a llevar a todos presos. Entonces, es como en una iglesia, hermanos. Tiene que haber la comodidad espiritual y la comodidad práctica. No podemos nosotros evitar alguna de ellas. Dios nos da prosperidad espiritual, emocional y práctica. Dios cubre todas las necesidades. Es por eso que el cristianismo quizás ha sido rechazado por muchos, porque han visto cómo el cristianismo solamente se ha segmentado y no ha cubierto todas las necesidades. A veces los cristianos caemos en esa segmentación, que nada más, por ejemplo, somos buenos cristianos, pero no somos buenos padres. O somos buenos cristianos, pero no somos buenos esposos. O somos buenos cristianos, pero en el trabajo tenemos un mal testimonio. Y hasta los patrones dicen, híjole, ya se hizo cristiano mi empleado. ¿Ahora qué voy a hacer? Ya va a empezar. Y qué triste es eso. Cuando debería decir, qué bueno que mi empleado se hizo cristiano, porque ahora va a ser mucho mejor de lo que es. Qué bueno que ahora mi vecino se hizo cristiano, porque ahora va a ser mucho mejor de lo que era antes. Y no al revés. Porque a veces eso se ha segmentado. A veces los cristianos hemos perdido y hemos malencausado el cristianismo. Es por eso que muchas personas rechazan, porque han visto cómo el cristianismo está mal enfocado y no hay un balance en las tres áreas. Ven a los cristianos siempre y dicen, no, es que ser cristiano es sinónimo de escasez. Nunca tienen. Siempre andan batallando. Siempre andan pidiendo. Siempre andan buscando quién les dé. Y eso es una mentira, hermanos. Eso es una mentira, porque cuando tú eres cristiano, la bendición de Dios está sobre de ti. Y Dios te bendice la obra de tus manos. Dios, cuando tú trabajas, dice la Biblia que todo lo que tú tocas con tus manos va a ser bendecido. Tú vas a ser diligente y vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Y ese es el problema. Que aún en la iglesia puede pasar eso, hermanos. Que en la iglesia puede pasar eso. Que muchas veces la gente se desilusiona del cristianismo. Y ven a la iglesia como algo que es realmente más que una bendición. Lo ven como algo que les va a sacar un provecho a ellos. Y entonces la gente dice, no, ahí vas a la iglesia para que te bajen. Ahí vas a la iglesia para que te digan esto. Y yo por eso no voy. Porque vas y ya están con su vendimia de tortas y su vendimia de no sé qué, y puras kermeses y puras cosas de esas, cuando realmente la iglesia es la casa de Dios para bendecir a su pueblo. No es para sacar provecho de nadie. La iglesia es para bendecir a sus hijos. Y eso ha cambiado mucho el enfoque del cristianismo. Por eso Dios nos dice que debemos hacer cambios. Y esos son los cambios que Dios nos está pidiendo ahora para prosperarnos. Que realmente Él cambie nuestro enfoque y podamos nosotros poner nuestra mirada en Jesucristo. Eso lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a comenzar la clase número 6 y vamos a ir a Juan 4 del 23 al 24. No veo mi... Pues ocupo ahí, traigo el láser. Pues sí. Juan 4 del 23 al 24. Juan 4 del 23 al 24. Esto es uno de los versículos también muy conocidos en el cristianismo, que quisiera el día de hoy tocarlo para el tema que vamos a mirar en cuanto a lo que Dios quiere y desea para nosotros. La sexta relación básica para un cristiano es la relación con Dios. Dios quiere que tengamos una relación con Él. Dios quiere que lo conozcamos a Él, que nuestra relación con Él no sea una relación meramente religiosa o meramente emocional, sino que nuestra relación con Él sea una relación donde tengamos realmente un entendimiento de quién es Dios y a quién nos estamos acercando. Eso marca la gran diferencia del cristiano y del cristianismo. No es solamente tener una relación meramente mental o meramente emocional. No somos aquí un partido político, hermano, donde estamos buscando que la gente haga las cosas por seguir a otros solamente. Tú tienes que tener tu relación con Dios. Tú tienes que tener una convicción personal y tienes que saber a qué Dios estás adorando. No es que lo vas a hacer porque todos lo hacemos. No es que vas a seguir a la bola, hermanos. No es que solamente vas a caminar tú solo. Cuando Jesucristo vio que las multitudes iban detrás de Él, Él un día se paró. A Él no le interesaba eso, no le interesa eso. Él quiere que cada uno tenga un entendimiento de quién es Él. En Lucas 14 dice que Él se detiene porque grandes multitudes, dice así en Lucas 14, 25, venían detrás de Él. Y se detuvo y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y lo que se dice coloquialmente, ahí empezó el desaiger. Ahí empezó el Señor a señalar y decir: yo quiero que cada uno tenga una conciencia de quién soy yo y por qué me están siguiendo. Y eso es muy importante, porque en la vida vas a necesitar tener un entendimiento de quién es Dios para ti. Las pruebas lo ameritan, la vida lo amerita. No es fácil la vida. Las cosas que vamos a vivir no son sencillas. No ocupamos solamente tener nosotros una emoción. De nada nos va a servir. De nada nos va a servir nosotros que digamos: es que yo voy a una iglesia, si a la hora de la hora no sabes ni quién es Dios. Porque tú vas a vivir el problema, tú vas a vivir la prueba y necesitas tener una convicción personal de quién es Dios para ti. Porque al final no vamos a estar todos ahí contigo. Tú vas a estar solo en tu momento difícil, y si tú no tienes el entendimiento de quién es Dios, como se dice o como dicen los jóvenes, triste tu calavera. No quisiera estar en tu pellejo. Porque ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a decir: vengan todos los de la iglesia, ayúdenme. Y pues todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo tiene ocupaciones. O no te vaya a salir un hermano que te diga como el otro hermano cuando le digo: tengo un problema, hermano, y por teléfono te diga: pues yo tengo otro, hermano. Y ahí se pasen la bolita a todos. Y todos estamos llenos de problemas. Pero es importante que tú y yo tengamos una conciencia de quién es Dios, que sepas al Dios que estás siguiendo, que no tengas ninguna duda de que Dios tiene el control de tu situación. que tú conozcas a ese Dios. Por eso en Juan 4, 23 y 24, el Señor le dice a la mujer samaritana, yo sé que has leído la historia, pero esta mujer, cuando Jesús le pide de beber agua, esta mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Siendo que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Desde esos tiempos ya había rivalidad religiosa, como la hay hoy en día. Hoy en día la gente se pelea por su religión. Se pelea a ver quién tiene la razón en sus religiones. Y una vez le dije a la gente, mira, Dios no ocupa ni que lo defiendas. Dios no ocupa eso. A mí una vez me pasó, yo se los conté, en una taquería que una persona me quiso hacer burla y sabe que soy pastor y llegó y empezó, ay, los hermanitos que vienen hipócritas y que no sé qué y pues me la estaba tirando. Y yo me acuerdo que me le puse enfrente y le dije, ¿quién es más hipócrita, compa? Le dije, aquel que dice que va a la iglesia y dice miles de groserías y que se la pasa emborrachando los fines de semana. ¿O quién es más hipócrita? Y ya me dijo, no se enoje, pastor, no me enojo. Nomás que la Biblia dice que al necio respóndele conforme a su necedad. Y mira, desde ese día le bajó. Ahora me da el taco bien reportado cada que voy. De veras, que ya me conoce. Y le dije, no, yo no soy hipócrita. Yo no soy hipócrita, tengo mis errores, pero no soy hipócrita. Tú dices que tienes una religión y no haces nada de lo que tu religión te dice. A ver, de los 10 mandamientos, ¿cuántos cumplen? Le dije, ni uno. Ni uno cumples y dices que eres desde chiquito, que tienes una religión. Yo así les hablo, hermano. ¿Para qué? Para que haya claridad. Porque a veces la gente te quiere meter temor. Pero yo sé al Dios que estoy siguiendo. Y yo no ocupo defenderlo. Dios tiene sus herramientas. Dios es poderoso. Desde ese tiempo la mujer le dijo, Señor, ¿cómo me pides a mí de beber? Pero Jesús le dice en Juan 4:10, si conocieras quién es el don de Dios, le dijo, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, le dijo, y él te daría agua viva. Si tú conocieras quién está enfrente de ti, le dijo a la mujer, las cosas iban a cambiar. Cuando tú conoces quién es Dios, créeme que tu vida da un giro. Pero cuando tú lo conoces, no cuando te cuentan de él nada más. Porque la gente te puede decir, no hombre, yo conozco a Dios y Dios es grande y poderoso. Pues sí, pero a lo mejor tú nada más lo escuchas. Pero cuando tú lo conoces, como le dijo Jesús a esta mujer, si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, o sea, le estaba diciendo, el que está enfrente de ti, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Cualquiera que bebiere de esa agua, le dijo, tendrá sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Cambia completamente la vida de una persona cuando conoce quién está enfrente de ella. Y entonces Jesús le empieza a hablar y le empieza a mostrar que no es solamente tener una relación por tradición, porque eso es lo que tenían en ese tiempo. Dice, unos adoran allá y otros adoran acá, cada quien de acuerdo a sus tradiciones. De acuerdo a cómo fuimos enseñados. Entonces Jesús les dice en Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Lo que Dios quiere ahora y desea es que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad y que tengamos el entendimiento de quién es Él. Porque Él les dice a la mujer, Dios es espíritu, no es un monte ni es un templo Dios. La gente, los judíos adoraban en un templo, los samaritanos en un monte. Y la gente a veces no sabe quién es Dios, por eso no tiene una correcta adoración. No tiene un correcto enfoque de quién es Dios. Y es por eso que su vida con Dios se ha convertido en un martirio en vez de un deleite. Se ha convertido en una tradición religiosa en vez de una práctica de vida continua. Cuando Jesucristo le dice a la mujer, Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Que no pierdan el enfoque y que conozcan quién es Él. Por eso Jesús le pregunta a los discípulos en Mateo 16, ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Y ustedes recuerdan que los que estaban ahí, que eran los que estaban cerca de Jesús, empezaron a decir, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Jesús siempre va y nos lleva al punto al que nos quiere llevar. Y el único que le contestó fue Pedro. Tú eres el Cristo, le dijo. El Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Dios para ti, hermano? ¿Qué entendimiento tienes tú de Dios? ¿Hacia dónde está tu fe dirigida? ¿Hacia dónde está tu entendimiento dirigido? Cuando Andrés oyó que Juan el Bautista en Juan 1 dijo, he aquí el Cordero de Dios, dice que dos discípulos que oyeron a Juan el Bautista esa palabra fueron y lo siguieron a Jesús. Y Jesús le dijeron, ¿qué quieren? Les dijo, ¿dónde moras? Le dijeron los apóstoles. Vengan y vean, les dijo. Y ahí donde ellos estaban se dieron cuenta quién era Jesús. Y entonces fue Andrés a buscar a su hermano Simón Pedro. Y le dijo esta frase, Simón, hemos hallado al Mesías, que traducido dice es el Cristo. Andrés pudo entender que al que él había encontrado era el Mesías. Y yo sé que para nosotros ese término no tenga mucha relevancia, pero para los tiempos bíblicos, era una promesa anhelada, una búsqueda con toda el alma que los judíos tenían porque estaban esperando la venida del Mesías. Para ellos era algo de vida o de muerte, o algo sagrado si tú quieres. Ellos estaban súper enfocados en el Mesías. Se dice aún en estos tiempos y en los tiempos bíblicos que es por eso que muchos en Israel, en Jerusalén, o muchos judíos tienen el nombre de Yeshua, porque las madres de familia tienen la esperanza que sus hijos sean los escogidos para ser el Mesías, porque ese es el nombre que debería llevar. Pero Andrés lo encontró y le dijo a su hermano Pedro, hemos hallado al Mesías. Y yo creo que el Señor quiere llevarnos a cada uno de nosotros a un término de que tengamos una relación con Él, de entendimiento. Es por eso que en el cuadro que estamos viendo, la sexta relación básica del cristiano es con Dios. Esto es muy importante. Esto es muy, muy importante. Porque de tu relación con Dios dependen todas las cosas que tú vas a vivir. De tu relación depende primeramente tu estado espiritual, emocional y aún práctico. Las decisiones que tú tomes en tu vida tienen mucho que ver de tu relación con Dios. De qué entendimiento tengas, primeramente, de quién es Él. De que tú puedas tener una correcta relación con Él. De que no vivas una vida cristiana nada más al paso. Que no seas un cristiano que nada más vivas a la emoción o a la circunstancia o al momento, sino que tu vida empiece a ser estable, que tenga raíces, que dé fruto, como dice el Salmo 1, a su tiempo, y que todo lo que hagas, dice, prospere. Eso tiene que ver con tu relación con las aguas, que es Dios para ti. Y Dios no quiere que la iglesia en estos tiempos pierda esa relación con Él, porque es lo que más se ha perdido. No podemos llenarnos de programas. No podemos llenarnos de actividades religiosas y perder la esencia de la iglesia, que es nuestra relación con Dios. ¿De qué sirve un templo o un edificio si no hay una relación con Dios? ¿De qué nos sirve a nosotros tener dentro de nuestra vida como iglesia quizás multitudes si no encontramos esa verdadera relación con Dios? Ahora, en la aplicación práctica, la relación con Dios siempre va a estar ligada a la adoración. Por eso el Señor le dijo a la mujer, los judíos adoran allá y los samaritanos adoran allá. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ahí se va a conocer la verdadera relación con Dios, en su verdadera adoración. Realmente nosotros tenemos que caminar en la aplicación de la adoración y no perdernos, porque es ahí donde Dios nos va a empezar a revelar su esencia de quién es. Vamos al Salmo 8 y ahí vamos a ver cómo en la adoración viene un entendimiento de quién es Dios para nosotros. Cuando David adoraba al Señor, porque David era un adorador, podemos nosotros ver que en ese momento venía a él la revelación de quién era Dios verdaderamente. Yo no sé si a ti algún día te ha llegado a tu mente a esta pregunta y o este pensamiento de cómo tú describirías a Dios, de cómo para ti sería describir a Dios de acuerdo a, no sé si tu imaginación, no sé si tu razonamiento o no sé si tu fe, ¿cómo lo describirías? ¿Cuál sería la manera que tú describieras a Dios? Es algo único. Una vez yo escuché esta frase que los niños, y dicen en San Pueblo que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿verdad? Ayer yo lo viví eso, porque yo ayer agarré a mi hija, la más pequeña, y yo y ella sola le dije, tengo que hacer una pregunta, haz de cuenta que no soy tu padre. Haz de cuenta que soy, que tú me conoces, pero no soy tu papá, y quiero que seas bien honesta. ¿Cómo me describirías? ¿Qué piensas de mí? ¿Y saben la primera palabra que soltó? Enojón, me dijo. Hijo, ¿para qué le pregunté? Yo dije, no seas así, Dene. No, es que tú me dijiste que... Me dijo, yo le he pedido a Dios que te cambien eso, me dijo, y ya te lo he dicho. Es que me tengo que enojar algún día, le dije. Pues sí, pero no tan feo, me dijo. ¿Te imaginas? ¿Tú cómo describirías a Dios? Pues ella me conoce y tiene esa relación conmigo. Pero yo sé que muchas personas, cuando se habla de Dios y le dicen, describe a Dios, o cómo tú tienes en tu fe a Dios establecido, pues a veces soltamos las palabras como se dice, tradicionales. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es amor, Dios es infinito. Pero eso muchas veces queda solamente en el aire, porque vienen siendo frases que a veces ni siquiera nosotros las podemos comprender o creer tan siquiera en nuestra vida personal. Porque entonces viene esa gran pregunta, entonces si Dios es grande y poderoso, ¿por qué está tu sentimiento así? Si Dios es misericordioso, ¿por qué estás preocupado? ¿Por qué estás viviendo esta situación? Y a veces uno mismo se pregunta, Señor, ¿verdaderamente te creo o te conozco como te debo de conocer? Hay un libro completo que Dios tuvo que hacer para enseñarnos este principio. Un libro entero se aventó Dios para enseñar este principio. Y a un hombre que quizás él tenía el concepto que él creía que conocía a Dios. Y Dios le habló. Y es el libro donde, si tú lees esa historia de ese libro, Dios usó la metáfora de 12 animales para hablarle a ese hombre. Yo espero que Dios nunca me hable con 12 animales a mí, pero a este hombre le habló así. Un día a Balaam tuvo que hacer que un burro hablara para que entendiera el profeta. El profeta se aferrado, se quería ir, y el burro se le oponía y le pegaba al burro, y el burro le dijo, ¿qué culpa tengo que seas tu burro? Y el profeta era aferrado, ¿te imaginas que tenga que hablar un burro para que nos detenga? Bueno, Dios le dijo a Job, y lo agarró un día y le dijo, ahora cíñete como varón valiente. Y si tú lees el discurso que Dios le da a Job, le habla de 12 animales. ¿Dónde estás tú cuando las aves pequeñas piden de comer? ¿Dónde estás tú?, le dijo, cuando el asno montés anda por el monte. Y le empieza a mencionar 12 animales. Cuando los cuervos hacen eso, ¿dónde andas tú? ¿Quién los hizo? A ver. Y entonces Job, cuando oye la voz de Dios y le muestra quién es él, Job, dice esto: me arrepiento. Y le añade: en polvo y ceniza, le dijo. Porque dice ahora mis ojos te pueden ver. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Un libro entero para que un hombre pudiera decir eso. De oídas te había oído. Yo creía que te conocía, pero no conocía realmente quién eras tú. Dice en Salmo 8: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ahora, si lo vemos solamente como un salmo aislado, no tiene mucho sentido. Pero esto que dice David cuando él está adorando a Dios, esto ya había sucedido muchos años atrás. Pero David, cuando estuvo adorando a Dios, vino la revelación específica de lo que Dios era para él. Cuando Dios creó al hombre, si tú te acuerdas en Génesis 1, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dijo esto: y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias de la tierra. Esto que David reconoció cuando estuvo adorando, ya Dios lo había dicho desde Adán. O sea, a veces a ti, a mí nos va a llegar un entendimiento en la adoración de quién es él, pero eso ya desde cuando Dios lo dijo, hermano. Nada más que uno no lo conoce porque uno no tiene la verdadera adoración, no tiene la relación. O sea, no es que Dios sea poderoso ahorita cuando estás adorando, ¿eh? O que llega un momento donde Dios te dice: yo estoy contigo, nunca te voy a dejar. No significa que nunca haya estado contigo, sino que en ese momento llega la revelación a tu corazón de la conciencia de quién es ese Dios al que tú estás siguiendo. Y eso es lo que Job pudo decir: Señor, me arrepiento porque mis de oídas te había oído nada más, pero ahora mis ojos te ven. Qué distinto es el poder nosotros tener una fe consciente de Dios, de quién es Él, a tener solamente una religión más, a tener solamente una vida de tradición, donde no tengamos el correcto entendimiento de quién es Dios para nosotros. Porque eso va a cambiar completamente tu cristianismo, va a cambiar completamente tu perspectiva de tu fe y de cómo tú lleves a cabo tu vida cristiana. Si esto solamente va a ser algo ocasional para ti de domingos, o si esto realmente va a afectar tu vida entera por completo. Si nada más va a ser para apaciguar las aguas en tu casa, o si realmente va a ser para que tu vida sea transformada por completo. Esto es lo que marca la diferencia en tu fe cristiana. Yo quisiera, y ese es mi deseo, pero hasta ahí puedo llegar yo, que tú pudieras tener conciencia de Dios, que cada momento de tu vida, cada segundo, tú estés consciente de quién es Dios para ti. Que no pase ningún momento sin que en tu vida estés consciente de quién es Dios y que tengas ese entendimiento. Que no hay nada, ningún momento de tu vida que pueda separarse de Dios en ti. Quizá para muchos sea muy extremista esta situación, pero cuando entiendes quién es Dios, te vas a dar cuenta que eso es lo más normal, hermanos. Cuando David quiso dejar a Dios un poco fuera de su vida, él mismo escribió el Salmo 139 y él dijo: si me subo hasta las montañas, allá me alcanzas. Y si me voy hasta lo más profundo, ahí te encuentro. Si apago la luz, ahí estás. Si la prendo, ahí apareces. O sea, a lo mejor tú dices: el martes no voy a pensar en Dios. El martes es para mí, nada más. Y hasta lo quieres hacer social, para mí y para mi familia. Ah, ¿y Dios dónde lo vas a dejar? El martes. Es como una persona me dijo: no, no me menciones a Dios este día. Déjame descansar. Una vez un muchacho me dijo: es que pastor, usted puro Dios, Dios, Dios y Dios. Y Dios me dio una palabra de ciencia en ese momento. Le dije: sí, pero antes era puro diablo, diablo, diablo. Te levantabas y ¿qué pensabas? Digo, se lo dije a un muchacho que andaba en las drogas. Y ya pensabas en la droga. Te drogabas y ya pensabas cómo te ibas a drogar en la tarde. Y en la tarde ya te pensabas cómo te ibas a drogar en la noche. Puro diablo, diablo y diablo. ¿Cuándo podemos dejar a Dios? A ver, vamos a hacer una encuesta. El miércoles lo hacemos familiar nomás. O el jueves, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué día estará bien para no meter a Dios en nosotros? Cada uno puede dar su punto de vista de acuerdo a su entendimiento con Dios. Y nadie puede obligar a nadie, hermanos. Esto es lo más bonito del cristianismo. Que yo no te puedo imponer mi fe, ni tú me puedes imponer tu fe a mí. Esto es lo bonito de ser cristiano. Que es tu entendimiento de quién es Dios lo que va a determinar tu vida. No va a determinar mi vida, va a determinar tu vida. Tú puedes decir: de aquí para allá, yo pongo mi fe en Dios. De aquí para allá no, no entra. Está bien, porque es tu entendimiento. Pero David dijo: si subo arriba, ya estás. Si bajo hasta lo más profundo, ahí estás. Si apago la luz, ahí estás. Si la prendo, ahí estás. Nada, nada me puede encubrir de ti. O sea, ¿a dónde me voy? No hay tiempo, no hay espacio, no hay lugar donde tú estés fuera, Señor. Esa era el entendimiento de David. Yo creo que eso tiene que volver a ser recuperado en la vida del cristiano y de la iglesia. Realmente se ha perdido de quién es Dios, y a Dios se le ha puesto como algo más, solamente como algo más dentro de la vida del ser humano, cuando debe ser el todo de nosotros. Se ha perdido la esencia a veces en una iglesia. Por eso Jesús dijo: si la sal pierde su sabor, nada más sirve para dos cosas: para ser pisada y para ser hollada por los hombres. ¿Sabes que si lo traducimos al mexicano eso, si Jesús hubiera sido mexicano y lo hubiera dicho al mexicano que la sal cuando pierde su sabor, dijo, nomás sirve para dar lástima? Porque un cristiano que no tiene la esencia de su relación con Dios, a veces la gente hasta nos hace burla. A veces la gente, damos lástima, ¿no? En vez de tener respeto, que la gente tenga respeto de un cristiano, a veces dicen: hombre, ¿para qué ser cristiano para eso? Cuando deben de respetar a un cristiano. Ahora, no es porque tú quieras ganarte ese respeto, sino es porque Dios a través de ti te va a dar un nombre. Cuando tú tienes una relación con Dios, dice en Hechos, la gente dice, el pueblo tenía respeto sobre los cristianos. Y no es que la gente tuviera su misma religión, no es que la gente tuviera su misma creencia, sino que lo que tú tienes con Dios, que es tu relación con Dios, cambia completamente quién es Dios para ti. Y aquí lo estamos viendo a través de la adoración. Quiero terminar, voy a tratar de terminar con tres puntos de un verdadero adorador o de una adoración correcta en la vida cristiana, para poder aterrizar este punto. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar este entendimiento a través de la adoración. Ahora, la adoración no es, porque eso también ha sido un gran problema. ¿Quiénes son los adoradores en una iglesia? Yo por eso estoy casi buscando la manera. Dios no nos ha dado el edificio todavía, ¿no? Pero estamos buscando la manera, aunque no haya ni siquiera gente aquí enfrente cantando, que los que están cantando estén ahí abajo, igual que nosotros. Así que también sean pueblo raso como todos. Porque ¿sabes lo que pasa en las iglesias? Que luego uno cree que los adoradores nomás son los que están donde. Una vez me dijo una persona: ay, pastor, yo quisiera ser un adorador. Y yo le dije: ¿y luego? No, pues es que yo ya estoy muy grande para subir. No, no ocupa subir, hermano. ¿Quién le dijo que ocupa estar aquí? Una vez yo hice dos veces aquí una alabanza de puras doñitas. ¿Quién se acuerda de eso? Estoy a punto de hacer otra de esas, para que todas las hermanas grandes, aquí las quiero, amigo. Que se dancen y que zumben, así como nos pegaban a los nietos, que aquí le peguen al, que le den duro. Que griten, así como le gritaban al chamaco: chamaco, vénganse aquí, griten y gloria a Dios. ¿Quién te dijo que tienes que estar aquí arriba? ¿Quién te dijo eso? ¿Sabes qué pasa? Que el que está aquí arriba a veces se cree que él es el único y le dice a los demás: no, es que no, tienes que subir para acá. Por eso yo quiero romper hasta el espíritu de artista de los de aquí. Yo no quiero artistas, ni Chayanne, ni Luis Miguel aquí, ¿no? O sea, ¿para qué queremos eso? No, hermano, es que necesitas tener voz en de soprano, no sé qué me dijeron una vez. Tú no ocupas eso. No ocupas una plataforma para ser un adorador. No ocupas tener un talento musical. La adoración va más allá que eso. Es por eso que muchos se limitan en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque dicen: no, hombre, si yo estuviera ahí arriba, yo adorara. Hazlo donde estés. Nada te puede impedir. Eso es lo bonito de la relación con Dios, que nadie te puede impedir tener una relación con Dios. Nadie, ni una ley, no hay nada. Cuando tú tienes un entendimiento de Dios, por eso el último salmo de los 150 termina con esta frase: todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo. Como decían las maestras de escuela dominical a los niños chiquitos cuando les daban clase, les decían: niños, todo es todo. Y les decían: ¿sí entendieron? Y los niños: sí, maestra. Todo es todo. Entonces, la adoración y el adorador tiene como primer principio la fe. Vamos a Juan 9, del 35 al 38. Vamos a ver tres pasajes mayores de los evangelios de adoración. Yo creo que lo voy a decir así rápido porque no quisiera que nos perdiéramos en el principio, pero en Juan 9 está uno de los milagros que Jesús hizo, o sanidades, y aquí es la de un ciego de nacimiento. Cuando llegan y le preguntan: maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Y ya el Señor le dijo: no es que pecó este o sus padres, sino es para que las obras de Dios se hagan manifiestas en él. Y el Señor agarra saliva, unta con el lodo, dice, en los ojos del ciego, y le dice: ve y lávate al estanque de Siloé. Este hombre va y lo hace, y todos sabemos la historia, que empieza a haber una controversia, porque luego empieza a pasar eso, las controversias siempre van a pasar. ¿Y por qué? ¿Quién te sanó? ¿Si es pecador o no? Le empiezan a cuestionar al ciego, y el ciego dijo: si es pecador, no sé. Lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Así, a mí es como aquella señora que llegaron unos satánicos a la iglesia y querían hacerle una mala jugada a una señora mayor que le pedía a Dios. Dijo: vamos a mandarle una despensa y ya que salga le vamos a decir que el diablo se la mandó. Y para que se le quite. Y ya cuando llegaron le tocaron la puerta y le dejaron una despensa, y ellos estaban esperando que le dijeran: ¿Quieres saber quién se la mandó? Dijo, no. ¿No quieres saber quién se la mandó? No, dijo, porque cuando Dios manda hasta el diablo hace caso, dijo. Así que, no me interesa, le dijo. Y ya los satánicos se fueron bien tristes. Porque cuando Dios manda, hermano, este hombre dijo lo mismo. Mira, si era pecador, I'm sorry, dijo, ¿no? Yo lo que sé es que no veía y ahora veo. Y entonces, él le pasó lo mismo que a muchos nos pasa. Yo estuve leyendo esa historia y la estuve analizando. Porque dijo, ¿qué piensas de él? Le dijeron primero. Dijo él, es profeta. Fue la primera reacción que él dijo. Es profeta. Y a veces nosotros hemos recibido tantas cosas de Dios. Y cuando nos preguntan, ¿quién te ayudó? Pues Dios. Pero lo decimos en un término tan general. No conocemos ni quién nos ayudó. Dijo, es profeta. Y no se quedaron conformes. Vamos a llamar a sus papás. A ver, este es su hijo, sí. ¿Era ciego? Pues sí. ¿Quién lo sanó? Pues tiene edad, pregúntenle a él. Todos echándose la bolita, ¿no? Y ya cuando lo mandan llamar, le dicen, a ver, dinos. Y él dijo, es que yo no sé, pero yo era ciego, pero ahora veo. Y ese Jesús, él dijo, ese Jesús. Él no sabía quién era. Fue el que me untó lodo y me dijo, ve, lávate, y lo hice y estoy así. ¿Y qué pasó? Pues lo expulsaron, dice que lo expulsaron de la sinagoga, vas para afuera, por andar diciendo que Jesús es el que te sanó. Pero vean aquí lo que voy a leer en el verso 35, después de esta historia. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees? Lo llevó a la fe. ¿Tú en el Hijo de Dios? Le hizo una pregunta. Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Así, es una plática muy concisa, muy directa, como decimos nosotros, al grano, ¿eh? Le dijo primero, ¿crees en el Hijo de Dios? Pues sí, sí creo. Para que crea en él, le dijo, pues, ¿quién es? Dijo, Señor, para que crea en él. Pues le has visto, le dijo, y el que habla contigo, él es. Y vean lo que sucede en el 38. Y él dijo, creo, Señor, ¿y qué sucedió? Y le adoró. En ese momento, la adoración entra en el entendimiento de quién es Dios. Creo, Señor, le dijo, y le adoró. Llega el momento que es ligada la adoración con tu entendimiento de Dios. Por eso la primera manera de adorar a Dios no tiene que ver con un instrumento musical, no tiene que ver con un talento natural, sino tiene que ver con tu fe en quién es Dios para ti. Tiene que ver con la fe en la palabra de Dios. Por eso Pablo dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Así que tú no ocupas un instrumento ni un talento vocal para ser un adorador. Tú lo que necesitas es tener fe en la palabra de Dios, de quién es Él. Y a lo mejor, si ponemos a las personas juntas a adorar, pues sí es verdad que en lo natural, pues uno va a chillar o desentonar muy feo. Pero créeme que tu adoración no depende de gustos musicales. O sea, aquí no es La Voz México. Aquí no estamos haciendo un concurso. Aquí nadie se va a voltear y te va a decir, yo te escojo a ti. Pues o sea, olvídate de eso. Aquí lo que venimos es a primeramente estar conscientes de quién es Dios. Eso es lo primero. ¿Quién es Dios? Es por eso que cuando empezamos nuestro tiempo de adoración, yo una vez se los dije, hermanos, yo como pastor, yo también vengo a adorar a Dios. Una vez me invitó un pastor, una iglesia me invitó, hace muchos años, casi no salgo yo a predicar. Tengo muchas cuestiones personales para hacerlo, pero una vez me invitaron y recuerdo que llegué a la iglesia y es un amigo mío. Y me acuerdo que yo oía ya que estaba la alabanza y pues yo ya me quería ir a la alabanza y llegó una persona y me dijo, no hermano, pase de aquí a la oficina. Y me pasó en una oficina bien nice, hermano. Ya quisiera yo tener esa oficina pastoral. Y me pusieron así, miren, aceituna. A mí ni me gustan las aceitunas. Aceituna, quesito. Lo mejor, me dice el pastor que si quiere un café, que si quiere un sándwich. Y le dije, no, hermano, yo me quiero ir para allá. No, es que dijo el pastor que aquí lo esperara. Aquí lo voy a esperar aquí. Y allá estaba la alabanza. Y la verdad llegó el pastor y es amigo mío y llegó y me empezó a platicar. Me dijo, ¿no quieres comer algo? No, no nos vamos a ir para allá. Le dije. Y me dijo, no, pues hay que platicar, pues que ellos alaben. Vamos tú y yo, le dije. Vámonos a alabar a Dios. Pues, ¿qué te pasa? De manera que Dios me mandó a predicarle al pastor esa vez. La verdad, eso fui. Y es un amigo mío y le tuve que decir, oye, estás perdiendo. ¿A poco como pastor ya no ocupas? Por eso yo les digo sinceramente, a veces que yo estoy ahí atrás adorando a Dios, no crean que es una falta de respeto, pero yo una vez les dije, hermano, yo no saludo cuando estoy adorando. Yo sé que todo el mundo quiere que yo lo salude. A veces quisieran que yo les diera la mano. Pero yo cierro mis ojos, no porque crean que hay poder cuando cierran los ojos, porque una persona me dijo, es que por los ojos se te mete el diablo, entran así, entran esas doctrinas. No. Yo cierro los ojos porque sé que dicen, no, pues tienen los ojos cerrados, pastor, ¿para qué los saludo? Por eso lo hago. Para que me den mi tiempo también de adorar a Dios. Yo ocupo como ustedes adorar a Dios. Yo vengo a adorar a Dios. Yo necesito adorar a Dios. ¿Y saben por qué lo hago? Porque para mí y mi fe y mi conciencia, yo sí creo que Dios está aquí. Yo no crean que vengo nada más a cumplir con una práctica personal. Yo sí creo que desde el momento que yo vengo en esa conciencia de buscar a Dios, cada momento para mí es importante. Cada momento. No tengo tiempo que perder. Esa es mi fe. Yo no se la puedo imponer a nadie. Yo no puedo decir, tú tienes que tener mi misma fe. Pero ese es mi entendimiento. Yo quisiera que todos tuvieran ese entendimiento. Que pudiéramos estar conscientes que Dios está aquí, porque eso dice la palabra de Dios. Por eso la primera manera de adorar a Dios es cuando tienes fe. ¿Y la fe en qué se basa? Pues en la palabra de Dios. El segundo principio de adoración tiene que ver con la revelación que tengas de quién es Dios. Esa es otra forma. Vamos a Lucas 17. Y es la historia de los 10 leprosos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, muéstrense a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, dice aquí y subraya esa palabra, viendo. Uno de ellos viendo, todos veían, pero nada más uno vio, que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha, ¿qué le dijo? Siempre que leo esta historia, a mí me hace recordar esas famosas escenas cuando un padre de familia le tiene que decir a un hijo, dé las gracias, hijo, porque les ayudan a ellos y el hijo ahí está con las manos así. ¿Por qué? Dé las gracias, que no vio que nos ayudaron. Gracias. Y ya tú te quedas, bueno, de nada, un honor, para eso estamos. La iglesia no es así, hermano. Yo no te tengo que decir, adóralo. O sea, ándale, adóralo. A veces puede pasar eso cuando yo sé que los que están dirigiendo se pueden desesperar y ven que las personas no lo están haciendo y hasta detienen. Levanten las manos, hermano. ¿Qué no ven que está aquí Dios? Y es esas escenas que a mí se me afiguran cuando a un hijo le tienes que decir, dele las gracias. Y el hijo no lo quiere hacer. Porque el hijo no está consciente que lo han ayudado. Al hijo, ¿qué le importa? El hijo nada más agarró la comida y se la comió ya. Y eso a veces pasa lo mismo. A veces la gente no está consciente. Por eso dice que de los 10, no más, y todos veían, ¿eh? Pero dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado, se regresó y dio gloria a Dios. Y Jesús no es que fuera sarcástico, hermanos. No es que fuera sarcástico, pero dijo, ¿qué no fueron 10? ¿Y los 9 que faltan? ¿Dónde están los otros 9? Y como se dice, fue directo. ¿Dónde están todos los que Jesús ha ayudado? ¿Qué no han visto? ¿No han tenido la revelación de todo lo que Dios ha hecho por ellos? Y ese hombre pues dijo, pues yo sí vi y yo me devolví. Si los otros 9 no se devolvieron, cada quien su fe. ¿Sabes qué es lo que trae revelación a la vida de un cristiano? Su oración. Por eso el adorador no tiene que ver con un instrumento ni con un talento vocal o musical, sino con su fe, con su oración, porque de ahí viene su revelación de quién es Dios. Es por eso que los mejores adoradores son los que realmente están en una búsqueda de Dios continua. Dice el Salmo 87:7, cantores y tañedores dirán, todas mis fuentes están en ti. ¿De dónde viene la inspiración de un adorador? ¿De escuchar un cassette? ¿De ver un video? ¿O de su tiempo con Dios en adoración? ¿De dónde viene una inspiración, hermano? A veces las inspiraciones son meras repeticiones. Es por eso que casi no hay adoradores. Hay muchos cantantes, eso sí hay. Y hay mucha gente que tiene muy buena voz. Eso es definitivo, no lo podemos negar. Pero ser un adorador tiene que ver con una intimidad verdadera con Dios. Y eso cualquiera lo puede tener. Podemos ser una iglesia o un cristiano que tengamos una intimidad y una verdadera adoración con Dios. Y eso nada lo va a cambiar. Y ese es el deseo de Dios, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y el otro texto que voy a tocar es el de Marcos 14, del 3 al 9. Y yo creo que este texto todos lo conocen, este pasaje, porque habla de aquella mujer que dice que fue y estaban todos en la casa, con Jesús en la casa, pero nadie reaccionó ante esa visitación de Jesús. Solamente una mujer que tuvo que llegar y dice que agarró un frasco con un perfume de gran precio y lo derramó sobre todo el cuerpo de Jesús. Marcos 14. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. ¿Sabes que la tercera característica de un adorador, aparte de la fe y de la revelación o de la oración, es la gratitud con la que tú tengas? La gratitud es algo que no detiene nada, que nada la puede minimizar, porque es algo que viene personal de cada uno de nosotros. Esta mujer dice que llegó y quebró delante de todos un frasco de perfume de mucho precio aún es. Y es algo que desde los tiempos bíblicos, David, cuando él hizo un altar a Dios, llegó a un momento a comprar, dice, un lugar para ofrecerle a Dios un sacrificio. Y le dijo Arana, dice, ese hombre que tenía el lugar para la adoración, le dijo, toma lo que quieras, David, agarra lo que quieras. David acababa de pasar una prueba muy grande porque Dios lo juzgó por haber hecho algo que no tenía que hacer. Dios le dio a escoger. que si caía en manos de sus enemigos, que si tenía 7 años de hambre, si tenía 3 días de peste. Y David dijo, caiga yo en manos de Jehová y no en manos de hombres. Y cuando Dios le dijo que detuvo la mortandad, David, en gratitud porque Dios había perdonado su pecado, David fue a levantar un altar. Y David le dijeron, tómalo David, era el rey, él podía tomar lo que quería, no tenía ni que pedirlo, y el hombre lo reconocía, pero David dijo esta famosa frase, yo no voy a ofrecer a Dios nada que no me cueste. Y yo creo que a veces los adoradores, por eso se ha pasado de ser un adorador a ser artistas, hermanos. Ese es el gran problema, que ahora desgraciadamente, si no cuidamos ese principio, se ha dejado lo que es el esfuerzo, lo que es el sacrificio de ser un adorador. Claro que hay un esfuerzo en ser adorador. Claro que sí tiene un precio que pagarse. Y es por eso que Dios nos está llamando como iglesia a que nosotros nos estiremos y que no nos conformemos a solamente hacer lo normal, sino a buscarle a Dios con un esfuerzo mayor en nuestra vida personal. Que no nos quedemos nosotros solamente de observadores. Es cierto que levantar las manos, pues cansa. Es cierto que aplaudir, pues es como estar haciendo tortillas de harina o de esas así. O sea, ¿cuánto tiempo duramos en la alabanza? Una vez me dijo una persona, es que yo no siento hacerlo, por eso yo estoy así con las manos para atrás. Sí, yo te entiendo tus sentimientos. Pero el Señor dice, batan las manos todos, alcen las manos todos. O sea, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. El alabar a Dios y el adorar a Dios no es algo que muchas veces resulta cómodo para muchos de nosotros. Aquí cuando comenzamos era piso y no estaba bien pulido, ¿eh? Y yo me acuerdo que me decían, no, pastor, ya que pongas loseta, vas a ver que sí me voy a hincar, me decían. Y ahora me dicen, no, es que no huele huele a fabuloso, no huele a pino. Oye, pues, ¿qué les pongo, hermano? ¿Alfombrita? ¿O qué hacemos? Le dijo, ponle como el otra vez salieron unos asientos de cine y una persona me dijo, ¿por qué no los compras, pastor, para la iglesia? No, pues se me duermen, hermano. ¿Te imaginan que les pongo unos así que se reclinen? Pues bien dormiditos. Me dijo uno, dora mucho, pastor, la predicación. Gloria al Señor porque Él es digno de adoración, hermano. Y dile gracias a Dios que ya le voy a parar, que ya Dios me dijo, ya párale. Pero me dice una persona, no, es que dura mucho. Yo no sé qué es mucho para ti, hermano. Yo no sé hasta dónde tu entendimiento de Dios llegue. Y hasta dónde tú puedas alcanzar a comprender qué es tu adoración al Señor. Cuando el Señor revela lo que es una adoración para Él, en el libro de Apocalipsis, el Señor dice que es el humo o el incienso que sube delante de Él y que es el olor grato para Dios. Y Pablo dice que muchos somos olor de vida y otros podemos ser olor de muerte. Pero Dios está buscando, como dice en Juan 4:23, adoradores que lo busquen en espíritu y en verdad. Yo no quisiera ser un pastor que como esos papás cuando al niño le dicen, den las gracias, y casi a los hijos los obligan a que den las gracias. A mí no me interesa eso, hermanos. No me interesa obligar a nadie. No es mi estilo ni es mi creencia que así funcionen las cosas. Tú eres tú. Tú eres libre. En esta iglesia vas a tener libertad. En esta iglesia lo que vas a aprender es quién es Dios. Y si tú llegas a aprender quién es Dios, yo no te tengo ni que obligar a nada. No es mi meta obligarte a ti a nada. Aquí te vas a dar cuenta que nada es por obligación. Nada es por obligación. Es más, eso puede sonar a que estamos desorganizados, pero créeme que es al revés. Estamos bien organizados, bien organizados. Y sabes que estamos también organizados, que por eso nada es por obligación.
A nadie se le obliga a nada. A nadie se le impone de que tienes que adorarle así, de esta manera o ahora. ¿Conoces quién es Dios? ¿Tienes un entendimiento de quién es Dios? ¿Tú conoces a quién estás creyendo y a quién estás siguiendo? Tu fe es la que va a determinar tu camino por él. En todos los sentidos. En todos. Desde tu servicio, desde tu dar, desde tu adoración, tú vas a determinarlo de acuerdo a ti. Cada uno lo va a hacer así. Y bendito Dios que hasta este día Dios nos ha ayudado así. Dios ha sido fiel. Dios ha cuidado de cada detalle de la iglesia de esa manera. Y es por eso que como iglesia le rendimos adoración a Dios. Podemos decir Dios es digno de nuestra adoración.